grandes nombres.
Emilio Herrera Linares, el ingeniero granadino que inventó el traje espacial, por Paz Hernández. Emilio Herrera Linares es uno más de esos incontables españoles infinitamente más reconocidos fuera que dentro de su país. Injustamente olvidado en España, la Agencia Espacial de Estados Unidos, NASA, quiso incorporarlo a su programa espacial a cambio de un cheque sin limitaciones en ceros. ¿La razón? Herrera había ideado en 1935 el primer traje espacial de la historia, del que se sirvió la NASA para desarrollar el equipo de los primeros hombres que envió a la Luna.
Herrera no llegó a presenciar la gesta espacial del 20 de julio de 1969. Había fallecido 2 años antes en Ginebra, pero es fácil suponer que Neil Armstrong lo tuvo en sus pensamientos cuando pisó por primera vez la superficie lunar dentro de su traje espacial, porque a su regreso a la Tierra le confesó a uno de los discípulos de Herrera, empleado en la NASA, que sin el invento de su maestro jamás habría podido llegar a la Luna.
Pese a la generosa oferta de la NASA, Emilio Herrera tampoco llegó a incorporarse al programa espacial estadounidense. De acuerdo con otro de sus alumnos, el aviador Antonio García Borrajo, pidió que una bandera española ondeara en la Luna, pero le dijeron que solo ondearía la de Estados Unidos. Así que Herrera rechazó la propuesta, pese a llevar una vida modesta en París, donde vivía exiliado desde 1939.
La anécdota sirve para ilustrar el carácter íntegro y desinteresado de este ingeniero militar, nacido en Granada en 1879, monárquico y católico, pero fiel a la Segunda República, que alcanzó el grado de general y fue, además, uno de los precursores de la aeronáutica española.
Globos, dirigibles y aviones. Aunque empezó a estudiar arquitectura, su familia se vanagloriaba de descender del gran artífice del monasterio del Escorial, Juan de Herrera. Emilio ingresó en 1896 en la Academia de Ingenieros Militares de Guadalajara, de la que salió con el grado de primer teniente.
Tras lograr los 5 ascensos preceptivos, consiguió enseguida el título de piloto de globo de la recién creada Escuela Práctica de Aerostación y, con él bajo el brazo, se inscribió en el Gran Premio de Aeroclub de Francia, en el que participaban los aeronautas más famosos de la época. Herrera, que navegaba acompañado de Jesús Fernández Duro, quedó en segundo lugar, lo que le hizo merecedor del nombramiento de Caballero de la Legión de Honor francesa.
Con esas excelentes credenciales, el ejército no tardó en trasladarlo a su compañía de aerostación, donde se convirtió en el tercer español que obtenía el título de piloto de dirigible. Un año más tarde, figuraba también entre los 5 integrantes de la primera promoción de pilotos militares de aeroplano, así que en 1913, cuando se creó el Servicio de Aeronáutica Militar, que comprendía aerostación y aviación, muy pocos oficiales acumulaban en ambos campos la amplia experiencia de Emilio Herrera, que fue nombrado jefe del recién estrenado aeródromo de Cuatro Vientos.
A partir de ahí, su carrera fue fulgurante. Además de jefe de instructores de vuelo y observador en el frente de la Primera Guerra Mundial, fue el encargado de poner en marcha la primera escuela de hidroaviones y primer director de la Escuela Superior Aerotécnica, precursora de la de ingenieros aeronáuticos de nuestros días.
Como aviador, Herrera protagonizó en 1914 uno de los grandes hitos de la historia de la navegación aérea española, al pilotar el primer aeroplano que cruzó el Estrecho de Gibraltar. Una gesta por la que Alfonso XIII le nombró gentilhombre de cámara. Pero su fe estaba también depositada en el gran potencial como medio de transporte de los dirigibles, en el más famoso de los cuales, el Graf Zeppelin, cruzó 2 veces el Atlántico, la primera de ellas en su viaje inaugural de 1928.
Hombre de ciencia. Herrera fue protagonista de casi todas las experiencias pioneras de la aeronáutica española, pero no se conformó con ser únicamente un hombre de acción y dedicó también gran parte de su actividad a la docencia, la ciencia y la investigación. Una de sus creaciones más importantes fue el laboratorio aerodinámico, situado en el aeródromo de Cuatro Vientos, cuya instalación principal era un túnel aerodinámico en circuito cerrado que, con sus 4 metros de diámetro, fue el mayor de Europa en su tiempo. En él se ensayaron, por ejemplo, algunos de los componentes del autogiro de Juan de la Cierva.
Al final de la década de los años 20, Emilio Herrera comenzó a centrar su interés científico en la exploración estratosférica. Proyectó realizar una ascensión en globo que pilotaría él mismo, pese a que ya superaba los 50 años de edad, a 26 kilómetros de altitud. La hazaña habría roto todos los récords de altura conseguidos hasta el momento, pero, prevista para octubre de 1936, no pudo llevarla a término debido al estallido de la Guerra Civil.
La parte más interesante de ese fallido proyecto fue el diseño de una escafandra estratosférica para proteger al tripulante de las extremas condiciones a esa elevadísima altitud. Iba provista de micrófono, sistema de respiración, barómetro y otros instrumentos de medición, y fue probada con éxito en una cámara de depresión a 70 grados bajo cero en Cuatro Vientos. 40 años después, la NASA recuperaría su diseño para desarrollar los trajes de los astronautas de la misión lunar Apolo 11.
La proclamación de la Segunda República en abril de 1931 puso a Emilio Herrera ante un difícil dilema moral. Como caballero gentilhombre de cámara, le debía fidelidad personal a Alfonso XII, pero esa lealtad entraba en conflicto con el juramento de servicio a España que había hecho como militar. Viajó a París para entrevistarse con el rey, que en un honroso gesto le liberó de su compromiso, e inmediatamente después se puso al servicio del nuevo régimen legítimamente establecido, al que apoyaría hasta el punto de ser presidente de su gobierno en el exilio entre 1960 y 1962.
En los años previos a la Guerra Civil, Emilio Herrera gozaba ya de tanto prestigio dentro como fuera de nuestras fronteras. La Sociedad de Naciones le nombró experto internacional en aviación, ingresó en la Academia de Ciencias y asistió como representante del gobierno español a la Conferencia de Desarme de 1932. El estallido de la guerra le sorprendió impartiendo un curso de aerodinámica en la Universidad de Verano de Santander, rodeado de algunas de las figuras señeras en la materia, entre ellas el físico y explorador suizo Auguste Piccard. De vuelta a Madrid, se puso a las órdenes del gobierno, que le encomendó, ya ascendido a general, la Dirección Técnica de la Aviación Republicana.
Un genio anticipador. A la tragedia personal de perder al menor de sus hijos, piloto de caza durante la contienda, se sumó, al concluir esta, la del exilio en París. Lejos de su país, de sus prototipos, de su aeródromo y su laboratorio, Emilio Herrera concentró en los años 40 todas sus energías en la elaboración teórica y en la publicación de artículos en la prensa especializada, en los que dio sobradas muestras de su genio e intuición. Uno de ellos, titulado La bomba de uranio terminará la guerra, le dio incluso renombre internacional cuando, tras haber sido rechazado por fantasioso en varias publicaciones, se imprimió finalmente en la revista Le Génie justo un mes antes de que los americanos lanzaran la bomba atómica sobre Hiroshima.
Pero ese talento anticipador no jugó siempre a su favor. Muchas de las propuestas de Herrera fueron rechazadas precisamente porque iba muy por delante de sus contemporáneos. Así le ocurrió en 1953, cuando le propuso al ejército del aire francés lanzar un misil tripulado a 180 kilómetros de altitud, o con su proyecto de satélite artificial, también rechazado por los franceses un año antes de que los rusos lanzaran el Sputnik, el primer satélite artificial de la historia.
Entre sus estudios científicos de esa época figuran también un proyecto de satélite artificial movido por luz solar y otro de una estación espacial para telecomunicaciones. Así que no es de extrañar que la NASA quisiera contratarlo, y no únicamente por su prototipo de traje espacial.
Laureado por la Academia de Ciencias de Francia, Herrera fue también asesor de la UNESCO para temas de energía atómica. Le había recomendado para el puesto Albert Einstein, con el que había trabado amistad durante su visita a España en los años 20, pero renunció a él cuando se aceptó el ingreso de la España franquista en la ONU.
Durante sus casi 30 años de modesta vida en el exilio, Herrera guardó en su humilde vivienda parisina una botella de champán para celebrar, junto a su esposa, la caída de la dictadura en España. Nunca llegó a descorcharla porque, como le ocurrió con la llegada del hombre a la luna, no pudo vivir ese momento histórico. Murió en 1967 en Ginebra, a los 88 años de edad, en casa de su hijo mayor, el poeta José Herrera Petere.